Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, les saluda Javier Frías, transmitiendo de en vivo y en directo desde el Centro Universitario de la Costa, aquí en Puerto Vallarta, Jalisco, México. Hoy es jueves 21 de octubre de 2021. Déjeme comentarle que estamos transmitiendo en vivo y en directo a través del 104.3 de FM, pero también lo puede hacer a través de la web en www.radioudg.mx/Vallarta y nos puede contactar también a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter como Radio UDGPV, pero también lo puede hacer si se pierde usted este noticiero. Lo puede seguir a través de nuestro podcast, que es www.vallarta.podcastudg.com. Y bueno, también tenemos una teléfono, una línea de WhatsApp para que usted nos mande sus comentarios. Es el 322-226-2266, se lo repito, 322-226-2266. Así pues, comenzamos. Deje comentarle que crece el adeudo millonario de los municipios ante el Instituto de Pensiones de Jalisco, el IPEJAL, y a decir del organismo, el Ayuntamiento de Puerto Vallarta es la entidad más atrasada en el pago, con 94 quincenas vencidas acumuladas, que esto representa 483 millones 48 mil pesos. De la misma manera, la transferencia ilícita de 75 mil pesos que recibió a su cuenta personal Juan Andrés Aguirre Palacio, el líder del Sindicato Único de Trabajadores de Ciapal, fue solo la punta del iceberg de la corrupción que imperaba en Ciapal, asegura su director Salvador Llamas. La dotación de servicios cuesta 300% más cuando se trata de asentamientos irregulares, destacó así el catedrático e investigador Alfonso Baños Francia. Esto en seguimiento al reportaje que le hemos presentado desde ayer con respecto a los asentamientos irregulares y a los fraccionamientos que están proliferando aquí en esta ciudad. La actividad económica continúa avante y sobre todo el arribo de los cruceros, y llega por primera vez el crucero Majestic Princess a Puerto Vallarta, y con ello pues no se confirma que la industria naviera se reactiva con resultados positivos. En información de Bahía de Banderas, un 60% de las escuelas se encuentran en funciones y mientras el resto se permanecen con problemas a falta de agua o sin electricidad tras ser vandalizadas y saqueadas durante la temporada de la pandemia en que estuvieron cerradas. De seguimiento de este lamentable tema, esta ejecución múltiple que se realizó en Valle de Banderas, pues bueno, nadie sabe ni vio nada sobre el triple asesinato ocurrido el fin de semana, dijo el presbítero del poblado, quien lamentó que ello haya ocurrido a media cuadra de la policía y nadie haya escuchado ni los gritos. En información de Jalisco, déjeme comentarle, hasta la primera quincena de agosto pasado, 25 entidades públicas deben 1.128 millones en aportaciones al Instituto de Pensiones de Jalisco, el IPEJAL, ya como le comentaba, lo que significa un aumento de 288.4 millones comparado con el mismo periodo del año anterior, según el Instituto, el Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Se lo reitero, pues bueno, es la entidad más atrasada con el pago de 94 quincenas acumuladas. Tras casi 3 años de presidir la Comisión Legislativa de Responsabilidades, que es la encargada de dar trámite a denuncias a juicios políticos, la diputada María Esther López Chávez presentó una propuesta de reforma a ese procedimiento. Aseveró que se debe buscar en el análisis de las peticiones en un juicio político que sea apegado a la legalidad y no dependa de la voluntad política de los grupos parlamentarios. Le presenta al rector general a legisladores el proyecto de museos de ciencias ambientales, esto en temas de la Universidad de Guadalajara. El rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, presentó el proyecto del Museo de Ciencias Ambientales a 6 diputados del Congreso de Jalisco, a quienes también explicó las razones legales, financieras y técnicas de por qué el gobierno del estado no puede recortar los 140 millones de pesos a ese proyecto. El rector general argumentó que ninguna de las opciones para modificar, reprogramar o retener presupuesto de 140 millones son facultades del gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, y recordó que el proceso presupuestal para obtener los recursos para el museo comenzó el 6 de julio de 2020 y fue el mismo Congreso el que decidió otorgar dicha cantidad para su construcción, es decir, 20 millones más a lo que el gobierno estatal había presupuestado de manera inicial. Bueno, déjeme comentarle también, de Perú a México y de España a Portugal vuelve el Salón de la Poesía con la participación de destacados poetas provenientes de 4 países. Este año el Salón de la Poesía de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara regresa con 12 sesiones permanentes y virtuales para celebrar el género lírico. Miguel Gane y Nacho Vegas de España, Rocío Cerón y Ruperta Bautista de México, Antonio Sillonis y Victoria Guerrero de Perú y Ana Luisa Amaral de Portugal serán algunos de los escritores que compartirán la lectura en voz alta de su obra con los amantes de la poesía. Esto en la 35ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Le invitamos para que esté muy pendiente acerca de esta feria. En información nacional, el Instituto Nacional Electoral de México validó los resultados definitivos de la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes de México realizada el pasado 1 de agosto y que tuvo una participación de solo el 7.11%. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección, presentó un decálogo de recomendaciones para jugar de forma segura en línea los videojuegos como el Free Fire, debido a que los ciberdelincuentes lo utilizan para engañar y llevar a cabo acciones que dañan la paz y la seguridad, lamentablemente enganchando a los menores de edad. En información internacional, déjeme comentar, autoridades de Estados Unidos detuvieron a más de 1.7 millones de migrantes indocumentados en su frontera sur durante el año fiscal 2021 que terminó en septiembre, una cifra récord, reveló hoy el diario The Washington Post. En temas de la pandemia, la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA por sus siglas, aprobó el uso de una vacuna anticovid diferente para las dosis de recursos que sean utilizadas originalmente para la inmunización.
Hoy jueves 21 de octubre queremos felicitar de manera muy respetuosa en su onomástico a aquellas personas que lleven el nombre de Laura, Úrsula, Juan y Severino. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña, pero por supuesto, muy sincera felicitación. Asimismo, hoy conmemoramos el Día Mundial del Ahorro de Energía. Recordamos que en el año de 1833 nace en Estocolmo Alfred Nobel, inventor de la dinamita y creador del Premio Nobel. En 1879, Thomas Edison inventa la lámpara eléctrica. En 1925 nace Celia Cruz. Y en 1971, el chileno Pablo Neruda obtiene el Premio Nobel de Literatura.
Gracias a Paulino Barraza, que trae para nosotros las efemérides todos los días. Y déjenme comentarles la información financiera. Los diputados envían al Senado el dictamen de la Ley Federal de Derechos. Y bueno, está sin complicaciones. Los diputados federales aprobaron en lo general y en lo particular el proyecto de decreto de la Ley Federal de Derechos, ya que no se admitieron a discusión las 115 reservas presentadas por todas las fracciones legislativas. El dictamen de la ley fue aprobado en menos de 3 horas de discusión, con 270 a favor y 212 votos en contra y 0 abstenciones. Ante ello, se envió al Senado de la República para su análisis y aprobación. Y bueno, de la misma manera, también después de varias horas, fue aprobada ya la miscelánea fiscal. Le tendremos más detalles más adelante. Y bueno, una vez que son las 9 de la mañana con 11 minutos, ya están abiertas las casas de cambio, los bancos y opera la Bolsa Mexicana de Valores. Déjeme comentarle la cotización del dólar, del euro. Y bueno, el dólar estadounidense se compra a 19 pesos con 58 centavos, se ve a 20 con 78, en tanto que el dólar interbancario se compra a 20 pesos con 24 centavos y se vende a 20 con 25. Por su parte, el dólar canadiense se compra en 16 pesos con 42 centavos y se vende en 16 con 44, en tanto que el euro se compra en 23 pesos con 35 centavos y se vende a 23 pesos con 94.
Señal Clima.
Bueno, es momento de conocer el pronóstico del clima y para ello ya está listo nuestro experto, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, quien es miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Adelante, maestro, muy buen día, ¿cómo nos pinta?
Sí, ¿qué tal, Javier? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues no hay cambios significativos en los sistemas meteorológicos que afectan el territorio nacional. Lo más relevante es que se mantiene el contraste entre el seco norte y el húmedo sur. Efectivamente, el frente frío número 5 no se interna en el país, solo roza la zona fronteriza de Chihuahua y Coahuila, ahora como estacionario porque en México el ambiente es cálido y relativamente seco. Al parecer, dicho frente saldrá a los mares del Golfo de México por Texas y Luisiana. De ser así, no tendrá efectos importantes en los estados mexicanos de esa misma vertiente. Por otro lado, en los mares del Pacífico Sur mexicano, la onda tropical número 38 ya se integra a un centro de baja presión y le cede su energía, formando un distropical por lo pronto sobre el Golfo de Tehuantepec, que gradualmente se irá desplazando por los mares de Oaxaca y Guerrero, y ya para este próximo fin de semana dará origen a un nuevo ciclón que, de acuerdo a la lista de nombres propuestos por los países del área en distintos idiomas, le correspondería el nombre de Rick. Por lo pronto, desprendimientos de áreas de nublados y aire húmedo con alto contenido de humedad estarán provocando lluvias moderadas en los estados del sureste, península de Yucatán, Guerrero y sur de Puebla. Lluvias ya algo más intensas ocurrirán en el sur de Veracruz, en la región de los Tuxtlas, sierras de Chiapas, zona norte y región costera de Oaxaca. Aquí en la región de Bahía de Banderas continuará el buen tiempo. De nueva cuenta, el amanecer fue adornado por la brillantez de una preciosa luna. Predominarán las condiciones soleadas gran parte del día, con incremento de nubes ya avanzada la tarde. Se pueden dar lluvias ligeras y dispersas, principalmente en montañas aledañas. Ayer solo se registraron en algunas localidades lluvias inapreciables. Las temperaturas máximas superarán ligeramente los 32 grados y medio. La mínima promediada fue de 25 grados. Por supuesto, el Comité Científico de Protección Civil de esta bahía mantiene una estrecha vigilancia ante el brote del nuevo ciclón. Adelante, Javier.
Muchas gracias, maestro. Muy, muy buen día. Bueno, es momento de ir a nuestra primera pausa, pero déjeme comentarle, como le hice ya al inicio del noticiero, crece adeudo millonario de los municipios ante el Instituto de Pensiones de Jalisco, el IPEJAL, y a decir del organismo, el Ayuntamiento de Puerto Vallarta es la entidad más atrasada en el pago. Esta y más información al regreso.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Estamos de regreso y déjeme comentarle, pues bueno, crece el adeudo millonario de los municipios hacia el Instituto de Pensiones de Jalisco, el IPEJAL, y a decir de este organismo, pues bueno, el Ayuntamiento de Vallarta es la entidad más atrasada en los pagos. Déjeme comentarle que bueno, hasta la primera quincena de agosto pasado, 25 entidades públicas deben 1.128 millones de pesos en aportaciones ante el Instituto de Pensiones de Jalisco, el IPEJAL, lo que significa un aumento de 288.4 millones comparado con el mismo periodo del año anterior. En 2013, el Congreso Estatal aprobó reformas con la intención de sancionar con cárcel a los funcionarios que desviaran las cuotas obrero-patronales en el gobierno de Jalisco y de los 125 ayuntamientos y todos los organismos públicos descentralizados, pero no hay castigos y los montos se han ido incrementando. Según el Instituto de Pensiones, el Ayuntamiento es la entidad más atrasada en el pago, con 98 quincenas vencidas acumuladas, que suman 483 millones 48 mil pesos. En segundo lugar está Tlajumulco con 311 millones de pesos. Y bueno, en esta situación recordemos los atrasos que se ha tenido por parte del municipio hacia el IPEJAL y que le han costado, pues bueno, varias propiedades al propio municipio de Puerto Vallarta. Y ahora la pregunta es, ¿qué pasó con esto? ¿Por qué el retraso en el pago de las pensiones? Que si se le está reteniendo el recurso al trabajador, ¿por qué no está siendo reportado o por qué no fue reportado ante el IPEJAL, y si fue reportado, pues bueno, ¿qué pasó? Se supone que habían dado ya adelantos y pagos, e incluso habían conveniado con el IPEJAL. Bueno, es otro de los temas que queda pendiente de la pasada administración y que, bueno, vamos a dar seguimiento en este caso. Continuando con información, déjeme comentarle que, bueno, recordará que en días pasados le comentamos acerca de los desvíos y de los malos manejos que se han ido detectando al interior de Seapal Vallarta, pues bueno, a través de un boletín que nos manda Comunicación Social, y cito textualmente la cabeza: Juan Andrés Aguirre Palacios, capo del agua en Puerto Vallarta, tiene un pie en la cárcel. Así titula este boletín Comunicación Social de Gobierno Municipal, y cito: la transferencia ilícita de 75 mil pesos que recibió a su cuenta personal Juan Andrés Aguirre Palacios, líder del Sindicato Único de Trabajadores de Seapal, el pasado viernes 15 de octubre de 2021, fue solo una punta del iceberg de la corrupción que impera en el organismo del agua municipal. Salvador Llamas, director de Seapal, dio a conocer que se encontraron nuevos hallazgos y más irregularidades en el manejo del presupuesto. Resulta que ahora se detectaron gastos por comprobar a nombre de Aguirre Palacios, de enero a septiembre del año pasado, del año en curso, perdón, por el orden de $1,262,392.66, esto aproximadamente 126 mil pesos mensuales. Por tal motivo, el actual director del organismo señaló que se ampliará la denuncia penal presentada en contra del líder sindical ante la FIS especializada en combate a la corrupción, pues señaló que basta de fraudes, saqueos y robos descarados hacia PAL y al bolsillo de las y los vallartenses. Continuó con el boletín. Además, Salvador Llamas consideró que hay elementos suficientes para que el Ministerio Público integre la carpeta de investigación y ejerza en su momento la acción penal en contra de lo que él denominó como el cártel del agua, lo que podría llevarlo a la cárcel, particularmente al altiplano, prisión de máxima seguridad, donde se condena en su mayoría a los delincuentes de alta peligrosidad y por delincuencia organizada. Con este acto, cito textualmente, con este nuevo hallazgo y considerando los casi 5 años que lleva Juan Andrés Aguirre Palacios al frente del sindicato, estamos hablando que este del agua presuntamente ejercía de forma fraudulenta una caja chica de 7,560,000 pesos, finaliza el boletín. Bueno, continuando con la información, recordará que le presentamos ayer un reportaje acerca de los fraccionamientos que están proliferando aquí en la zona de Puerto Vallarta, específicamente hacia la carretera estatal 544. Bueno, la dotación de servicios cuesta 300% más cuando se trata de asentamientos irregulares. Esto así lo explica el catedrático e investigador Alfonso Baños Francia. Escuchemos. Al destacar que se está pulverizando la mancha urbana de Puerto Vallarta con la creación de asentamientos humanos irregulares o faltos de planeación, el doctor Alfonso Baños Francia, arquitecto catedrático e investigador del Centro Universitario de la Costa, señaló que la proliferación de estos espacios le cuesta al municipio y dependencias hasta un 300% más la introducción de los servicios.
Se va pulverizando la mancha urbana y eso yo creo que genera complicaciones tanto en la dotación de infraestructura como la movilidad, como la dotación de espacio público. Está comprobado que el costo de la introducción de servicios públicos en asentamientos no planeados es 3 veces más alto que si lo hubiéramos hecho bien desde un principio. Entonces, ese precio lo vamos a tener que pagar los ciudadanos, porque no lo va a pagar ni el ejidatario que vendió, ni el propietario que compró. Al final del día, los organismos operadores, llámese agua, luz o drenaje, pues van a tener que introducir los servicios, y como estas empresas se financian con recursos públicos, pues al final los ciudadanos vamos a estar pagando el sobrecosto del desorden, ¿no?
Y es que en los últimos meses han proliferado una serie de desarrollos habitacionales, alojamientos y ventas de terreno, sobre todo en la parte noreste del municipio, hacia la carretera Las Palmas, donde se ofertan terrenos a bajo costo e incluso a pagos, pero sin tener la certeza de servicios. Aunado a ello, destaca el catedrático, está también el problema legal al que puede enfrentarse el comprador de estos terrenos, pues en ocasiones se trata de predios ejidales que aún no han sido desincorporados o se encuentran bajo litigio.
Y se está están asentando en terrenos ejidales que no han sido desincorporados del régimen ejidal y en algún punto van a tener que ser regularizados por alguna de los programas de gobierno, pues eso también deja cierta inestabilidad patrimonial a las personas que están comprando. Tendrán que pasar varios años hasta que puedan acceder a algún tipo de escritura pública y demás, ¿no?
Por ello, añadió Baños Francia, el ayuntamiento debe estar vigilante de la creación de este tipo de desarrollos, pues si bien no se pueden negar los servicios, sí se puede regularizar y actuar antes de que se creen este tipo de desarrollos, los problemas que conllevan.
En los mecanismos de vigilancia, en la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, para que estén monitoreando el surgimiento de este tipo de estacionamientos en anticipado. Ya cuando la gente está ahí, es muy complicado negar la provisión de servicios, insisto, por una cuestión humanitaria, ¿no? Pero sí, lo ideal sería prevenir este tipo de asentamientos. Para ello se pueden crear bancos de tierras baratas, de suelo barato, pero bien dotado de servicios. Y bueno, creo que es un camino un poquito más largo, pero que creo que es mucho más sostenible.
Puerto Vallarta ha crecido exponencialmente en los últimos años y al no poder crearse mayores asentamientos populares en la mancha urbana, estos se han ido creando en la periferia, pero sin los servicios básicos para su mejor desarrollo. Señal Informativa, Javier Frías. Continuamos con la información y nos enlazamos hasta la Ciudad de México, específicamente a esta conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde está presente la titular de este noticiero, Susana Carreño, a quien saludamos. Ya está en la línea telefónica. Susana, muy buenos días. Estás allá en Ciudad de México para el tema que el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, está promoviendo, esto del pacto fiscal. Le planteaste ahí al presidente de la República este tema, pero bueno, platícanos qué es lo que sucedió allá.
Bien, gracias, Javier. Muy buenos días al auditorio. Pues sí, estuvimos en la conferencia de prensa con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con varios temas. El primero que tiene que ver con la atención que se le ha dado a las personas que acudieron a Señal Informativa con tu servidora para hablar sobre asuntos como la lonja pesquera, hablar como asuntos de ambiente, y que finalmente aquí en Presidencia de la República los están atendiendo. Pero también el tema fue sobre las mesas de diálogo, este trato justo que pide el gobernador del estado, Enrique Alfaro, quien recientemente, bueno, pues Alfaro aseguró que la federación le debe a Jalisco 1.882 millones de pesos. El gobernador está pidiendo trato justo, desde luego que los municipios piden lo mismo con el estado. El presidente de la República escuchó atentamente la exposición y sin más preámbulo, el propio presidente municipal nos invitó el próximo jueves a estar en la conferencia mañanera, en donde va a traer a gente de Hacienda, va a traer a gente que nos informe sobre cómo se distribuyen los recursos, y desde luego también el caso particular de el municipio de Puerto Vallarta. Ya estamos informados, te doy este avance, y desde luego todo radica en los recursos, Javier, que vemos, por ejemplo, en el caso de Samuel, recursos que no se han transparentado del todo, 200 millones por un lado que no se pueden comprobar, 2.000 millones de pesos por otro lado. Grabarse, puesto que quisieron sindicalizar de último momento a varios empleados, hoy pudiera ser, y el sindicato ha dicho que pudiera irse a huelga. O sea, son situaciones que Vallarta no debe de vivir, que se deben de transparentar todos los recursos. Tenemos que saber qué pasa con la entrega y recepción, cuál es el resultado de la misma, y si hay irregularidades como se han planteado, pues que de una vez paguen los responsables del quebranto financiero o de las irregularidades que haya con los recursos públicos. Y bueno, precisamente por eso acudimos aquí a la conferencia que tiene el presidente de la República todos los días. ¿Para qué? Para que nos informen sobre los recursos que destina la Federación al Estado de Jalisco y desde luego al municipio. También le comentamos sobre los 140 millones de pesos que estaban destinados para el Museo y Centro de Investigación del Medio Ambiente, que ha recibido firmas por parte de la comunidad para que el gobernador entregue esos recursos a donde fueron destinados, o como los 650 millones de pesos que iban para Puerto Vallarta para mejorar urbanísticamente el municipio y simplemente se fueron al Tren de Guadalajara. Entonces, el gobernador se queja y dice que no hay trato justo de la federación, pero también los municipios pueden elevar la voz y decir que no hay trato justo. Lo hemos visto con todas las series de operativos como Chinchorro, en donde se está pidiendo, se está sancionando, multando a la gente, pero las calles siguen con baches, especialmente por la zona de Home Depot, por la zona de Villa Las Flores, por la zona de Valle de Versalles. En fin, son muchas cosas que tenemos que analizar en esta transición de gobierno, en esta entrega-recepción que se está dando en Puerto Vallarta. Javier, este es mi reporte. Muy buenos días.
Muy buen día, Susana. Gracias. Y efectivamente tenemos ahí el instante en el que el presidente de la República, después de una larga charla contigo durante la llamada mañanera, pues bueno, te responde y te invita para que acudas a la presentación de la información que le ha solicitado.
Hay que hacer la vida pública cada vez más pública. Entonces ofrezco, si te parece, que en la semana próxima vengan los de Hacienda y den la información.
Aquí está.
Entonces, y en particular, aunque nos importa lo general, o sea, que todos tengan la información, vamos a dar a conocer lo de Vallarta, si te parece.
Perfecto, aquí estaré porque pues las mesas empiezan el 20 de noviembre. El gobernador dice que viene un recorte de 9.200 millones de pesos para Jalisco y es por ello que insistió en que inicien las mesas de diálogo.
Pero está en su derecho y él tiene que actuar así porque, pues, si se gobierna un estado, se representa a los ciudadanos, pues se tiene que buscar que el estado reciba más. Eso es legal, es legítimo.
Bueno, ahí la respuesta del presidente de la República a la solicitud de información que hizo Susana allí en México en la mañanera, y efectivamente, como lo comenta Susana, es un momento de que se que clarifique toda la el uso de recursos, cómo es que el gobierno del estado pues bueno pide piso parejo cuando pues bueno lamentablemente no lo da para todos los municipios del estado, y de la misma manera pues bueno con toda esta situación de los recursos en el Seapal Vallarta, que bueno efectivamente como lo señala aquí en su comunicado el organismo, pues bueno, esto ha sido solamente la punta del iceberg de todos los presuntos hechos de corrupción que se presentaban dentro de Seapal Vallarta. Lamentablemente la historia se repite una y otra vez con los pasos de las administraciones. Esperemos que en esta ocasión pues bueno, no quede impune. Recuerde usted que en la pasada administración, durante los 6 años de Arturo Dávalos, se insistió en que se castigara o se interpusieran las denuncias y las querellas pertinentes en contra de aquellos que causaron daños al erario. Sin embargo, pues bueno, a pesar de que se aseguró que sí se iba a hacer, pues después de 6 años no pasó nada. Es momento de ir a un corte, no lo cambie. Regresamos.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso y tenemos ya en la línea al doctor José de Jesús Chávez Cervantes, quien es director del Instituto de Derechos Humanos Francisco Senac-Maxley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, para hablar acerca del Congreso de Derechos Humanos, retos y perspectivas en el mundo moderno, un enfoque desde las Defensorías Públicas de Derechos Humanos. Doctor, ¿cómo está? Muy buen día.
Hola, muy buen día. Muchísimas gracias por invitarme para dar esta pequeña entrevista y a todo tu auditorio.
Muchas gracias a usted. Y bueno, platíquenos acerca de este Congreso de Derechos Humanos, Retos y Perspectivas en el Mundo Moderno? ¿Cuándo va a ser? ¿Dónde? ¿Y cuál es el objetivo del mismo?
Sí, bueno, te escucho un poco lejos, pero creo que entendí, a ver si logré escuchar. Pues mira, el Congreso pues no es otra cosa más que un punto de encuentro entre las defensorías de la zona oeste de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, es decir, 8 defensorías y algunas más que se han sumado. En ese sentido, pues se buscará reflexionar en torno a cuáles son los retos y perspectivas de los derechos humanos, ojo, desde el enfoque del Sistema Público de Defensa de Derechos Humanos. Un matiz interesante a este congreso es que se llevará a cabo alrededor de 5 conversatorios y una conferencia, 6 conversatorios y una conferencia magistral, en donde varios de esos conversatorios pues serán llevados a cabo por personas que son de los consejos ciudadanos de las defensorías de la zona oeste, es decir, personas activistas que han defendido y promovido los derechos humanos, lo cual me parece que no es solamente la persona titular de derechos humanos la que ahora mismo está reflexionando en torno al futuro de los derechos, al futuro de las comisiones, a la agenda pendiente que hace falta que el Estado haga frente, sino que también escuchamos a las voces del pueblo, es decir, a las personas que ahora mismo integran las distintas comisiones o consejos ciudadanos de derechos humanos de las defensorías.
¿Este congreso dónde se va a llevar a cabo? ¿Es de manera presencial, virtual, para aquellas personas que quieran...?
Será de manera híbrida, y sugeriría, en todo caso, ahorita por toda la pandemia, apenas nos la estamos acudiendo, seguramente tardaremos un poco más, y el lugar de manera presencial será en el Centro Universitario de la Costa, con sus restricciones, limitaciones, y las personas estudiantes, la comunidad estudiantil, pues ahora mismo la que estará ahí de manera presencial, con esas limitantes, insisto, que demanda la pandemia, pero se podrá seguir por vía Facebook Live, es decir, si ustedes ingresan a la página del Centro Universitario de la Costa, ahí podrán seguir puntualmente el evento, y les invitaría, por ejemplo, al conversatorio número 3, por ejemplo, que se llama Repensando los Organismos Públicos de Defensa de los Derechos Humanos en México. Ahí tendremos a 5 defensores del pueblo de distintas entidades federativas. Pero bueno, insisto, creo que es una muy buena reflexión. Iniciamos hoy a las 6 de la tarde y terminamos prácticamente hasta el día viernes hasta las prácticamente 7:30, 8 de la noche. Habrá otras sedes anexas a todo este proceso, que es la Universidad Arcos y la Universidad Univa, sede Vallarta.
Pues bueno, ahí la invitación para que participen en este Congreso de Derechos Humanos, Retos y Perspectivas en el Mundo Moderno. Agradecemos al doctor José de Jesús Chávez. ¿Algo más que usted quiera agregar, doctor?
Nada, me parece que este tipo de eventos son de reflexión. Hay cosas que se tienen que repensar, y las personas que me parece que están ahora aquí reflexionando y pensando en Vallarta son las que podrían decir algo distinto, son las que podrían dar luz a la oscuridad en torno a la problemática de los derechos humanos. Pero de verdad quiero dejar el matiz de que va a haber ciudadanas y ciudadanos reflexionando de forma deliberativa los grandes temas en derechos humanos. Ojalá que tengamos buenos resultados para ir a hacer propuestas de política pública.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Agradecemos al doctor José de Jesús Chávez Cervantes, director del Instituto de Derechos Humanos Francisco Tenamaxtli, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, y les invitamos a que participe de este congreso de manera remota a través de las redes sociales del Centro Universitario de la Costa. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, continuamos con la información, y mire, bueno, en temas económicos y turísticos, llega por primera ocasión el crucero Majestic Princess a Puerto Vallarta, y con ello se confirma que la industria naviera se reactiva con resultados positivos. Noemí Zamora, la información.
Este miércoles se dio la bienvenida formal al crucero Majestic Princess, que por primera vez arriba en ruta comercial a Puerto Vallarta, por lo que la agencia consignataria Viajes Viva Tours, en conjunto con la Administración Portuaria Integral Puerto Vallarta y autoridades de la comunidad portuaria, realizaron el evento protocolario de intercambio de placa y recepción. El Majestic Princess ofrece experiencia y se destaca por la comodidad y la diversión que ofrece a los pasajeros, sumándole nuevas características. Luis Villaseñor Nolasco, director del Fideicomiso Público de Promoción y Publicidad Turística de Puerto Vallarta, habla de la industria naviera luego de que en 2020 e inicios del 2021 se había desplomado la actividad.
Gradualmente vamos teniendo este regreso a los cruceros que vienen a abonar más turistas a la ciudad en diferentes días de la semana, ¿no?
Este crucero turístico inició sus actividades en 2017. Es una de las naves más nuevas y lujosas, con 1,780 cabinas, lo que lo convierte en el crucero más grande de la Princess Cruises en arribar a Puerto Vallarta, con 1,815 pasajeros y 1,251 tripulantes, y corresponde a la API Vallarta brindar las atenciones para que su estadía sea de calidad. No obstante, hay reglas de bioseguridad para poder viajar en el crucero.
Tener un esquema completo de vacunación 2 semanas antes de su embarque, así como estar usando mascarilla en los lugares de interiores, y tendría que presentar una prueba de PCR o antígenos no más de 2 días antes también de zarpar, ¿no? Entonces, están siguiendo las medidas de bioseguridad.
Cabe señalar que esta semana tuvo lugar el noveno arribo del crucero Carnival Panorama, con la vigilancia de autoridades como Sanidad Internacional, Migración, Aduana y Senasica. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Continuamos con información, pero mira, déjeme comentarle previo a una entrevista que tenemos ya en Telefónica. Y es que, bueno, una vez que llega este crucero, pero también en vía aérea se dan los arribos aquí a Puerto Vallarta, y es que llegan nuevos vuelos de la aerolínea TAR a Puerto Vallarta, procedente de Monterrey y La Paz, ampliando la conectividad hacia destino turístico. Pero también déjeme comentarle que el titular de la Dirección de Turismo en Puerto Vallarta, Ludwig Estrada Virgen, señala que debe trabajarse en seguridad de manera coordinada con Bahía Banderas y Puerto Vallarta, así en estos tenores, pues bueno, para tener la seguridad y la certeza de que el visitante venga a un destino seguro, se sienta tranquilo, disfrute y sobre todo que regrese para continuar con nosotros con la reactivación. Y bueno, déjeme, tenemos ya en la línea a un evento, a Juan Azuara. Bueno, esto es para hablar acerca del concurso de calaveritas que está realizando la Biblioteca Los Mangos. Juan, muy buen día, ¿cómo estás?
Buen día, muy bien, gracias por la invitación, qué gusto saludarlos. Comentarte que te escucho no tan claro,
A ver, ¿me escuchas, Juan? Mira, es para que nos comentes, bueno, acerca de este concurso de calaveritas que la Biblioteca Los Mangos está impulsando. Platícanos acerca de ello.
Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues es un concurso precisamente de lo que tú nombras, de calaveritas literarias, en el que estamos convocando a toda la población sin, digamos, condiciones en la convocatoria. No importa el género, no importa la edad, no importa. Lo único que importa es que sean de Bahía de Banderas y de Puerto Vallarta, a mandar su calaverita literaria a nuestro correo cultura@bibliotecalosmangos.org, porque estaremos haciendo este concurso donde todas las calaveritas serán ganadoras y aparecerán publicadas en un libro digital que compartiremos en nuestras redes sociales, así como en nuestro sitio de la biblioteca www.bibliotecalosmangos.org.
¿A partir de cuándo se lanza esta convocatoria y cuándo se cierra?
La convocatoria se abrió la semana pasada. Por suerte hemos tenido muy buena respuesta y así la seguiremos teniendo. Y la convocatoria cierra el día jueves 28 de octubre, el jueves de la próxima semana, en una semana más. Todavía tienen una semana para poder mandar su calaverita a cultura@bibliotecalosmangos.org. Y también comentar que en nuestra página de biblioteca, que la repito es bibliotecalosmangos.org, está colgado un link con la convocatoria y las bases completas del concurso de calaveritas, pero también con tips, con 5 tips para poder elaborar nuestra calaverita de manera más sencilla y que quede más bonita y mejor, digamos, mejor confeccionada. En el concurso se va a calificar ritmo, métrica, humor, originalidad, y el jurado estará conformado por tres, digamos, personalidades de la literatura local que componen el Consejo de Fomento de la Lectura de Biblioteca Los Mangos.
Y bueno, sobre todo rescatando nuestras tradiciones tan propias de aquí de México como las calaveritas, esta cultura tan popular que se da dentro de estas fechas. Juan, pues bueno, te agradezco muchísimo el favor de tu atención y los invitamos a que participen en este concurso de calaveritas de la Biblioteca Los Mangos.
No, hombre, gracias a ti. Les mando un saludo a todos, que tengan un lindo día.
Gracias, muy buen día. Continuamos con la información. Y bueno, le comentaba antes de la entrevista acerca de, bueno, una vez que ha llegado el crucero, que se sigue reactivando la actividad naviera aquí en Puerto Vallarta, pues bueno, también la actividad aérea, los arribos de las aerolíneas, de los aviones aquí a Puerto Vallarta con turistas, pues bueno, continúa. Y por ello, pues bueno, déjeme comentarle que llegan los nuevos vuelos de la aerolínea TAR a Puerto Vallarta, procedente de Monterrey y La Paz, ampliando la conectividad hacia este destino. Noemí Zamora.
Con la llegada de dos vuelos de la aerolínea TAR, se incrementa la conectividad hacia Puerto Vallarta y ante esta nueva noticia se llevó a cabo la ceremonia de bienvenida que se acostumbra para la ocasión con el bautizo del León a su llegada procedente de La Paz, Baja California Sur y antes de Hermosillo, Sonora. En tierra, autoridades turísticas y aeroportuarias dieron la bienvenida a la comitiva conformada por ejecutivos de la aerolínea, así como de la Secretaría de Turismo y representantes de medios de comunicación. Trascendió que ambas rutas tendrán tres frecuencias a la semana, los días martes, jueves y sábado. El vuelo hacia Hermosillo será a la 1:05 p.m. y su regreso saldrá a la 1:45 p.m. desde la capital de Sonora. La ruta desde La Paz despegará a las 10:15 para regresar desde Puerto Vallarta a las 18:20. Presente en el corte de listón de apertura de esta nueva ruta a Puerto Vallarta, Ángel García, director comercial de TAR, agradeció el apoyo brindado para la apertura de esta ruta y dijo que se convierten en líder en la conectividad de este aeropuerto con 6 rutas directas y 4 en escala. Por primera vez en eventos de este tipo, estuvo presente el alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez, quien aseguró que en este nuevo vuelo se contribuye a impulsar el turismo, que es la fortaleza económica del puerto. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Y en ese mismo tenor de ideas, pues bueno, debe trabajarse en seguridad de manera coordinada Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Así lo considera el encargado del despacho de turismo en Puerto Vallarta, Ludwig Estrada Virgen. Déjeme comentarle que esta información la trae para nosotros nuestro compañero Javier Sanz.
Debido a los altos niveles de violencia y crimen organizado, el gobierno de Canadá alertó a sus ciudadanos a evitar los viajes no esenciales a 13 estados del país, entre ellos Nayarit. Por el motivo, el titular de turismo de Puerto Vallarta, Jalisco, José Luis Estrada Virgen, hizo un llamado a redoblar la seguridad en el puerto y en el vecino municipio de Bahía de Banderas, con quien se encuentran conurbados. Estrada Virgen consideró que Puerto Vallarta y Bahía de Banderas son dos destinos unidos por una misma bahía, de ahí la importancia de la seguridad. Habla el titular de turismo de Puerto Vallarta, José Lugo en Estrada Virgen.
Tanto Villa Nayarit como Puerto Vallarta y pues obviamente ahora con este nuevo gobierno de los dos lados, el profesor Michel está dispuesto de seguir trabajando en la seguridad, en lo turístico, en la economía, en seguir trabajando para salir adelante, pues después de esta venida del COVID, pues salir adelante. Obviamente en esto pues se tiene que ver la cuestión de la seguridad sabemos que están los tres niveles de gobierno trabajando en conjunto. Esperemos que Puerto Vallarta siga estando como lugar seguro. Estamos viendo que está llegando ya el turismo internacional, está llegando el turismo canadiense.
Estrada Virgen destacó que poco a poco el turismo va llegando a la región y con ello recuperándose, pero para todo ello la seguridad es fundamental, advirtió. Bahía de Banderas, Compostela y San Blas son municipios que reciben una alta presencia de canadienses durante el invierno. Entre los estados que Canadá emitió alerta de viajes se encuentran Guanajuato, Colima, Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, Guerrero y por supuesto Nayarit, entre otras entidades más. Escuchemos de nuevo a Ludwig en Estrada Virgen.
Obviamente, entre los dos destinos trabajar para ver también la parte de la movilidad, también ver la parte de la promoción conjunta, o sea, son muchas cosas que debemos ir trabajando para la verdad, siga llegando el turismo, porque la verdad Puerto Vallarta vive de turismo, Javier.
Sin embargo, el funcionario señaló que sin seguridad no hay turismo. El fin de semana, en Bahía de Banderas se registraron al menos 5 asesinatos, 3 de ellos integrantes de una familia en Valle. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Continuamos en un momento más contigo acerca de ese tema tan lamentable de los asesinatos. Pero bueno, en un tema un poquito más agradable, déjeme comentarle que la Junta Distrital 05 del Instituto Nacional Electoral convoca a niñas y niños y adolescentes a participar en la consulta infantil y juvenil 2021, en la que se va a desarrollar de forma híbrida en el mes de noviembre. Noemí Zamora.
Durante el mes de noviembre se llevará a cabo la Consulta Infantil y Juvenil 2021 como un ejercicio cívico democrático que promueve el Instituto Nacional Electoral a fin de motivar a este sector de la población a generar un espacio de reflexión y que ejerzan su derecho a expresarse en temas que les interesa en su vida cotidiana. La doctora Verónica Alejandra González Cárdenas, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Distrital 05 del INE, da a conocer pormenores de esta consulta.
Vamos a tener una participación o una instalación mixta. Significa que vamos a tener casillas virtuales y también vamos a tener algunas casillas físicas. Vamos a tener algunos días en los que preferentemente vamos a instalar algunas casillas físicas, que son los días 17, 18, 19 y 22 de noviembre. Principalmente serán casillas itinerantes. Se van a llevar a espacios en donde los niños y niñas y adolescentes a veces no pueden acudir a las escuelas, entonces van a ser en algunos albergues.
En el Distrito 5 se van a instalar 66 casillas y en breve se darán a conocer dónde serán instaladas. No obstante, se podrá participar de manera virtual en el sitio web www.consultainfantilyjuvenil.ine.mx. Pero escuchemos cuáles son los temas que podrán abordar en voz de la vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica.
Es importante señalar que por primera vez se hizo una boleta para niños y niñas de 3 a 5 años, es decir, de preescolar, ¿verdad? Y ahí vamos a estar, los maestros, los padres de familia apoyando a que los niños respondan este ejercicio de manera virtual. Y son 3 temas. El tema es el cuidado del medio ambiente, los derechos de la niñez y de la adolescencia y también la pandemia.
En este ejercicio participan la Secretaría de Educación Pública, el Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, DIF, Consejo Nacional de Fomento, el Sistema de Educación Media Superior y la Comisión Estatal Indígena. Verónica Alejandra González comparte para qué se utilizará la información que resulte de esta consulta.
De generar un espacio de participación y reflexión en el que niñas, niños y adolescentes ejerzan su derecho a expresar y que sus opiniones sean tomadas en cuenta sobre temas que les atañen y que tienen que ver directamente con su vida cotidiana, ¿no? La idea es presentarlo a los 3 niveles de gobierno para que en su momento se puedan generar políticas públicas y leyes en favor de la niñez y de la adolescencia mexicanas.
Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Continuamos. Y hace un momento Javier Santos hablaba acerca de este multihomicidio que sucedió en Bahía de Banderas. Y efectivamente, en Bahía de Banderas nadie sabe, no vio nada sobre el triple asesinato ocurrido el fin de semana, así lo dice el presbítero del poblado. Escuchemos.
El triple asesinato ocurrido el viernes en la noche o madrugada del sábado evidencia la falta de vigilancia policiaca, dijo el padre Agustín Falcón Ocampo. Dijo que consideró que en Valle falta mucha vigilancia de las autoridades, lo cual queda en claro tras el crimen del ingeniero Fernando Leonardo Sagún Corona y su esposa Berenice Gómez Jiménez, ambos de 65 años de edad, así como la ejidataria María Luisa Flores Rosales, de 87 años, quien estaba al cuidado de la paz. El crimen ocurrió a escasos media cuadra de la Dirección de Seguridad Pública, de lo cual nadie sabe nada. Todo el mundo hace como que no vio nada, dice el padre Agustín.
Veo que sí hace falta mucha vigilancia por parte de autoridades, ¿verdad? Ya que este acontecimiento último que todo el mundo conoce, se realizó aquí, a la plaza principal, a una cuadra de seguridad. Nadie sabe nada, todo el mundo como que no vio. Yo y es lo que no se entiende, ¿verdad? ¿Cómo es posible que haya pasado eso en este lugar?
El religioso dijo que en las afueras de la policía municipal sus elementos pasan horas durante la noche. Señaló que ello es el sentir de los integrantes de la comunidad de Valle. Escuchemos de nuevo.
Pues yo, en cuanto a lo personal, pues no he sentido así ataques directos, ¿verdad? Pero sí veo eso que en lo de las comunidades se expresa sobre la situación pasada, ¿verdad? Yo no he andado, como dicen por ahí, fiscalizando, ¿verdad?
Pero el sentir de la gente, usted lo
que explica la gente es lo que yo valoro. Traigo de realmente que eso que la gente se pregunta, ¿cómo es posible que una cuadra donde está el gobierno, ¿verdad?, que debe vigilar, haya sucedido esto, ¿verdad? Y donde hubo, según se dice, golpes, a lo mejor gritos, y nadie oyó, nadie vio.
El padre mencionó que a pesar de los asesinatos, se ha vivido en un pueblo aparentemente tranquilo.
En realidad, yo siento que se ha vivido en un pueblo aparentemente tranquilo, ¿verdad? Y seguro que a lo mejor decíamos, no ocupamos vigilancia, ¿verdad? A lo mejor, pero ya con esto queda esa incógnita, ¿cómo un pueblo así haya pasado esto, ¿verdad?
Finalmente, el padre señaló desconocer que hay más abajo. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Muy lamentable esta situación y lamentable que se esté presentando de manera más rutinaria en Bahía de Banderas. Bueno, en temas un poco más agradables, déjeme comentarle, bueno, la alcaldesa de Bahía de Banderas, y esto dentro del marco, el mes contra el cáncer de mama, pues bueno, la solidaridad, la sororidad que entre las mujeres y los hombres se tiene que dar en estos temas. Déjeme comentarle que la alcaldesa de Bahía de Banderas, Mirta Villalbazo, se compromete a regalar prótesis a mujeres que, pues bueno, lamentablemente han perdido algún seno dentro de su lucha contra el cáncer. Noemí Zamora.
En el marco de la celebración del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama, el gobierno de Bahía de Banderas, a través de la Secretaría de Bienestar, realizó un foro donde se dieron cita especialistas en oncología y psicología, así como el testimonio de una sobreviviente de esta enfermedad, y donde se expuso la realidad que viven mujeres y donde la prevención juega un papel importante. La presidenta municipal, Mirta Villalbazo Amaya, expuso la importancia de tocarse en referencia a la exploración para que no les toque vivir lo que es el cáncer de mama, pero también, tras escuchar y sensibilizarse ante este padecimiento, hizo el compromiso de otorgar prótesis a aquellas mujeres que han perdido su mama en la batalla por su vida.
Y voy a comprometerme, ¿por qué no?, con unas mamas, unas prótesis de mama, son muy caras, pero sabremos tocar las puertas de México, no en el mes de octubre, que sean de menos una al mes, la mujer no se enferma en octubre, la mujer se enferma día a día, el hombre se enferma día a día, y esta enfermedad es latente como el COVID-19 y muchas enfermedades que tenemos.
Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Con eso nos despedimos, no sin antes agradecer a Jonathan Ríos en la operación, en redes sociales Daniel Valencia, en la asistencia Enrique Telles, en la producción general a José Isabel Gómez, Chepe Gómez, y la dirección general de Susana Mendoza Carrillo. Se despide de ustedes Javier Frías. Tenga usted un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.